de Popayán, Ciudad Universitaria. HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo, 104.1 FM. Tu frecuencia universitaria. Es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa de todos los jueves. Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Por esta su frecuencia 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. En el control máster Francisco Fulí, quien les habla, Jacob Cuellar. Detrás nuestro, un equipo de asesores nos ha pedido que hablemos de un tema un poco menos impactante que las últimas noticias de nuestro medio, y tiene que ver con la familia y especialmente con la Ley María y su última disposición, el decreto 1282 de 2017, que habla del reconocimiento económico de la licencia de paternidad. Para hablar de cuáles son los requisitos para que se pague esta licencia de paternidad, hemos escogido como pretexto la sentencia T-114 de 2019, sentencia de revisión, cuyo magistrado ponente es la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, está fechado 14 de marzo de 2019. Una sentencia en donde un ciudadano con unos recursos mínimos, estamos hablando del salario mínimo, cuya actividad es ser minero en el área de Cúcuta, no le pagaron la licencia de paternidad que solicitó. Él solicita el reconocimiento económico de la licencia de paternidad en el año 2018, en julio de 2018, donde el juez segundo civil del circuito especializado de tierras, restitución de tierras de Cúcuta, le niega la tutela diciendo que no hay derecho al amparo. Por eso, la sección de revisión que corresponde a esta institución es la sección sexta de revisión de la Corte Constitucional, con la ponencia de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, escoge esta sentencia y es la que nos sirve de pretexto para hablar de eso. Entonces, amables oyentes, vamos a hablar de esos requisitos. ¿Qué se requiere? ¿Cuántas semanas se necesita que el padre haya cotizado para que le paguen esos 9 días de licencia de paternidad? El tema es bastante interesante. El señor hace la solicitud, muestra que ha pagado las cotizaciones a través de su empresa, que tiene un ingreso entre los 600 mil y los 800 mil como minero, y obviamente demuestra que sí se ha cotizado unos meses entre noviembre del 17 y febrero del 18, pero que la nueva EPS no le paga, diciendo y alegando que el padre no cotizó la totalidad de las semanas que corresponden al embarazo, es decir, las 36 semanas que se requieren. Esa es la exposición que tiene la entidad requerida y tutelada. Pues bien, el tema fundamental es que para la Corte es si existe un medio adicional para que el señor pudiera reclamar ese derecho. La Corte llega a la conclusión que ni el trámite que se hace ante la Superintendencia de Salud, que tiene funciones jurisdiccionales, es suficiente porque ya se había medido la importancia y eficacia, aunque la norma diga que toda reclamación económica que se presente ante la Superintendencia entre usuarios y las EPS se debería resolver en 10 años. La Corte llamó a estas instituciones en el año 2017 para evaluar cuál era la prontitud y eficacia de la protección y ella dice que se demora hasta 3 años en resolver una solicitud y una disputa económica de reconocimiento y pago incluso de los recobros al FOSIGA. 3 años para resolverlo. Por su parte, la acción jurisdiccional que está hecha a través de los jueces laborales, se demoran entre 3 y 5 años, por lo tanto la tutela para el reconocimiento y pago de esta prestación es pertinente por aquello del daño irremediable, aunque existe una teoría de que las tutelas no sirven para ordenar pagos económicos a los usuarios que van por esta vía. Bien, aclarado esto, la Corte resuelve con ese sentido de inmediatez y subsidiariedad que va a resolver la solicitud de este ciudadano trabajador para que le paguen sus 9 días de licencia como padre, o sea, licencia de paternidad, reconociendo que es el único medio idóneo y eficaz para dicho reconocimiento. Y obviamente encuentra que esa acción es idónea. Con este preámbulo, que pensarán, si las tutelas no sirven para que se ordenen pago, ¿por qué en este caso sí? Y esa es la explicación que hemos dado. Entramos en materia entonces en el caso concreto. Para el caso concreto, la Corte en esta sentencia de tutela ha encontrado temas importantes que es el tema central. Naturaleza y concepto de la licencia de paternidad. La Corte encuentra que dicha licencia tiene como soporte constitucional los artículos 42 y 44 de la Constitución. Igualmente, la Ley 50 de 1990. A su lado, en armonía con el precedente de estas dos normas, está la Ley 755 de 2002, que consagró la licencia de paternidad como una prestación autónoma por disposición del modelo previsto anteriormente que contemplaba el acceso del sujeto a la cesión de 1 semana de la licencia de maternidad. Actualmente se conoce que dicha norma está consagrada en la Ley 1822 de 2017 en el parágrafo 2 del artículo 1 de dicha disposición. La jurisprudencia dice que, ya reiterada esta corte, que dicho derecho y reconocimiento de la licencia tiene como finalidad garantizar al infante y al progenitor que esté presente y lo acompañe durante las primeras horas subsiguientes a su nacimiento, brindándole el cariño, la atención, el apoyo y la seguridad física y emocional que requiere el recién nacido y la madre. Por eso es la oportunidad y sustentación de dicha licencia de maternidad. Pero en relación con la cotización como requisito, ¿cuántas semanas debe haber cotizado el padre que pide el pago de la licencia de paternidad? La Corte encuentra, y eso es lo más importante de esta sentencia, pongan atención, amables oyentes, el recuento para poder llegar ahora de cuántas semanas hoy día es necesario que te exija la EPS para que te pague esos 9 días, o sea, esa semana de licencia de paternidad. Eso está en el numeral 38 de la sentencia que tenemos hoy como pretexto, la T114 de 2019. Inicialmente, la Ley 755 de 2002 decía que para poder reconocer la licencia de paternidad debía haber cotizado 100 semanas previas al reconocimiento, o sea, al nacimiento. Disposición que fue declarada inexequible a través de la sentencia C-663 de 2009 en el entendido que era desproporcionado el requisito exigido en dicha norma. posteriormente surgió la ley 755 de 2002. Allí se exigía que al menos hubiera cotizado la totalidad de la licencia de maternidad, igual que la madre, para poder reconocerle el pago de la licencia de paternidad, es decir, las 36 semanas. Pero un año después, en varias sentencias, la T1050-2010, estudió el caso de un hombre que solicitaba el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, la cual le negó la EPS, pues le faltaban 4 semanas de cotización. En esa oportunidad, la Corte, a pesar de que ese era el requisito, dijo lo siguiente, comillas, se colige que en el presente caso procede el reconocimiento a la licencia de paternidad, toda vez que se encontró probada la afectación al mínimo vital del accionante y su familia, y que tan solo faltaron 4 semanas de cotización correspondiente al periodo de gestación. En ese orden de ideas, se ha de considerar que la licencia de paternidad, al gozar de un mismo hecho generador de la licencia de maternidad, su liquidación participa de las mismas condiciones señaladas para aquella. En observancia de lo expuesto y siguiendo los lineamientos sentados por la Corte en esta corporación, respecto del requisito de la cotización ininterrumpida para todo el periodo de gestación, esta sala ordenará el reconocimiento y pago completo de la licencia de paternidad al actor, pues la interrupción en el pago de los aportes no superó 10 semanas. Posteriormente, la ley 1468-2011 derogó la ley 755 y estableció que, para poder reconocerse la licencia de paternidad, solo debía haber garantizado la cotización de semanas previas al reconocimiento de dicha prestación. Pero en el 2015 se expidió el decreto 2353 de 2015, por el cual se unificaron todas las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y creó el sistema de afiliación transicional y se definen algunos instrumentos, y en el artículo 80 estableció que para el pago del reconocimiento de la prestación de la licencia de paternidad, conforme a las disposiciones laborales, se requerirá que el solicitante hubiere hecho aportes durante los meses que correspondan a dicha prestación o gestación, que nunca podrá ser inferior y no se reconocerán notas parciales. Eso derogó el decreto, la ley anterior. Pero por tutela, y ya nos vamos a unos mensajes institucionales, por tutela, la T190-2016, la Corte dijo que, comillas, para la liquidación de la licencia de paternidad que participe de las mismas condiciones señaladas para aquella, es decir, para la maternidad, que en el caso que se refiere a haber dejado de cotizar hasta 10 semanas se procederá al pago completo de la licencia, o que si se ha dejado de cotizar 11 o más semanas, solamente se reconocerá el pago de las semanas cotizadas en relación con la duración del periodo de gestación. Por eso se concluyó en ese momento que era pertinente reconocerlo así sea parcialmente. Hasta aquí el recuento, donde vemos que ha pasado de 100 semanas al periodo transicional de gestación o al periodo de que no se podía pagar parcialmente, y la Corte ha reconocido que se puede pagar parcialmente. Obviamente, con la ley 1822 de 2017 se volvió al viejo concepto semanas previas. Después de los mensajes institucionales hablaremos de cuál es ese alcance normativo de semanas previas de acuerdo con 2 disposiciones y algunas consultas que se hicieron en relación con ese requisito de cuántas semanas debe haber cotizado el papá para que le reconozcan las semanas o la licencia de paternidad. Por eso vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
¿Sabías que un papel puede tardar en degradarse 2 años, una botella de vidrio hasta 4000 años, una botella de plástico hasta 1000 años? Recuerda, si al medio ambiente quieres ayudar, tus residuos debes separar.
una campaña del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad del Cauca.
El agua puede vivir sin nosotros. ¿Y nosotros podemos vivir sin agua? El agua es un derecho. Protegerla es tu responsabilidad. Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
You are currently listening to Unicauca Stereo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
Volviendo con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy, los requisitos para el reconocimiento de la licencia de paternidad. ¿Cuántas semanas debe usted haber cotizado para que le paguen esa licencia de paternidad? Antes del corte institucional decíamos que nos íbamos a referir a la ley vigente, la ley actual, ley 1822 de 2017, que derogó la ley anterior 1468 de 2011, donde fluctuaba entre dos semanas previas o semanas anteriores y cuál era el alcance de esa expresión contenida en la ley 1822 de 2017, cuando dice que durante el periodo o antes de la fecha del reconocimiento, el solicitante hubiere cotizado durante las semanas previas. Pues bien, semanas previas, de acuerdo con la interpretación que pidió la Corte en relación con este alcance, ha dicho que semanas previas se refiere a dos semanas anteriores. Dos semanas anteriores a la solicitud del reconocimiento de dicha licencia de paternidad. Ese es el alcance que le da la Corte a este requisito normativo de la ley, repetimos, 1822 de 2017. Por lo tanto, hagamos una pausa de un minuto aquí para decirles, amables oyentes, lo siguiente. Si usted en este momento es padre, su esposa lleva un mes de licencia de maternidad y usted va a pedir su licencia de paternidad, solamente debe aportar el certificado de nacido vivo, la relación con la madre del menor y en ese certificado que usted conste que sea el padre, y la presentará a la EPS para que la EPS le pague esos 8 días, 9 días de licencia de paternidad, y solo podrá aportar o alegar que usted no cotizó la EPS dos semanas previas a la solicitud. Solo dos semanas. Por eso hablaremos de quién es el responsable del pago de la licencia. La Corte consigna que, conforme al artículo 121 del decreto 019-2012, en el caso de trabajadores independientes, el trámite del reconocimiento y pago de la licencia de paternidad se encuentra a cargo del empleador. Trabajadores dependientes. Corrección. Decreto 019-2012, artículo 121. Para el caso de los trabajadores dependientes, el pago y reconocimiento de la licencia de paternidad se encuentra a cargo del empleador. En este sentido, el trabajador debe informar al empleador sobre la expedición de la licencia respectiva y será el empleador quien adelante la solicitud de los dineros ante la EPS a la que se encuentra afiliado. Amable oyente, entonces, si usted es dependiente, es subalterno de una empresa o una institución y pide que le otorguen la licencia de paternidad, esta se la debe otorgar y pagar su empleador. Y es el empleador el que le hará el recobro, si podemos decirlo así, a la EPS. Por su parte, la EPS verificará la procedibilidad del pago solicitando, en los términos del parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 1822 de 2018, y desembolsa los dineros respectivos al empleador en el caso y en el caso de los trabajadores dependientes. De esta manera, Observa la radicación del registro civil de nacimiento del menor de edad en los 30 días siguientes al nacimiento y efectúa el pago al empleador si el trabajador cotizó durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia de paternidad, que ya les hemos dicho, solo podrá revisar, constatar 2 semanas anteriores a la solicitud. Realizado el pago de la licencia de paternidad, la EPS procederá a recobrar los dineros ante la ADRES mediante el proceso de compensación reglado en los artículos 261121 del decreto 780 compilatorio del sistema de seguridad social en salud. Esta es entonces a la conclusión que llega la Corte. La Corte dice, un momentito, la EPS no puede negarle el pago al señor porque él es un trabajador dependiente. Es el empleador el que tiene que pagarle la licencia de paternidad y es el empleador el que debe cobrarle a la EPS. Por eso dice la Corte, para finalizar, para que ustedes entiendan esto. El consorcio minero al cual estaba afiliado como trabajador dice que no efectuó el pago de la licencia de paternidad al accionante porque la EPS autorizó 0 pesos en el documento que la reconocía. Por su parte, la EPS accionada indicó que no efectuaría el pago de la licencia en tanto que el señor no realizó de manera ininterrumpida y completa los aportes al sistema de seguridad social. Y asimismo, sostuvo que no era procedente la tutela. La sala encontró, ya para terminar nuestro programa, que el actor sí realizó al sistema de seguridad social de salud a través de su empleador, el consorcio minero, todas las semanas pertinentes. Por lo tanto, dichos aportes fueron hechos entre el 1 de septiembre del 17 hasta el momento de la expedición de la licencia de paternidad y se interrumpieron durante el mes de enero del 18 y parte de febrero y marzo del mismo año, como se expone a continuación. En este sentido, la nueva EPS a la que se encontraba afiliado el accionante allegó prueba de las cotizaciones y muestra que cotizó los 30 días de septiembre, los 30 días de octubre del 17, los 30 días de noviembre del 17, los 29 días de diciembre, 14 de febrero, interrumpió marzo 12 días, marzo 4 días, abril 30 días, mayo 27 días y mayo del 18, 3 días. ¿Qué dice la Corte? Si bien en este caso se ha comprobado que durante los meses de septiembre y octubre se realizó la cotización al aporte de salud, la prestación económica solo se hace exigible eventualmente a la nueva EPS como actual entidad obligada al pago y de la misma manera no es posible extender ningún tipo de responsabilidad posible a los empleadores cuando con los cuales no existe ningún vínculo contractual vigente. Por lo tanto, se tiene que el accionante solamente le faltó cotizar 8 semanas de las 38 exigidas y que el reconocimiento de dicha licencia la pidió el 15 de mayo del 18, pues tal y como se pudo observar, efectuó el pago de los aportes correspondientes a los meses de abril y mayo del 18 de manera ininterrumpida. Por lo tanto, se cumple con los requisitos de la Ley 1822 de 2017 que condiciona el acceso a la licencia de paternidad del padre cuando éste haya cotizado efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento, entendido que dichas semanas previas solo será una cantidad de 2 semanas por su interpretación más favorable, dice la sentencia en comento el día de hoy. Así entonces, en conclusión, el programa de hoy. Si usted es padre, puede reclamar su licencia de paternidad y se la debe pagar su empleador si usted es dependiente y solamente le podrán negar la licencia si se comprueba que usted no cotizó 2 semanas anteriores al momento en que usted solicite el reconocimiento de la licencia. Por lo tanto, No es necesario que usted haya cotizado la totalidad del periodo del embarazo de la mamá de su hijo. No es necesario que usted haya cotizado la totalidad del periodo del embarazo para tener derecho a la licencia de paternidad. Solo es necesario que usted haya cotizado 2 semanas anteriores al momento de la solicitud de su licencia y se la pagará su empleador. Y será su empleador el que le reclame a la EPS a la cual usted esté afiliado. Así las cosas, entonces la Corte ordenó en esta sentencia comentada el día de hoy, T114-2019, que el empleador Consorcio Minero debía pagarle la licencia y sería el consorcio el que debería de ordenar o cobrarle a la nueva EPS el desembolso de dichos dineros. Así pues, hemos dado por terminado nuestro programa de hoy. No se olviden escucharnos los sábados a las 11:30 de la mañana por esta su frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. No se olviden también seguirnos en www.unicauca.edu.co/emisora a través del Real Audio o en las app Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
You are currently listening to Unicauca Estéreo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.